Buenas, bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución del Bienestar Podcast. Yo soy Ae, su host. Y hoy tenemos un nuevo episodio de este hermoso ciclo que lleva ya un tiempito existiendo en este podcast, que es el ciclo de historias de amor propio. Han pasado varias mujeres a contar sus historias de amor propio, que si no las escuchaste, te recomiendo que te des una linda panzada de historias de mujeres inspiradoras, algunas mujeres que se dedican a compartir su historia y hacer de su historia su servicio. Y este año decidí también incorporar historias de mujeres que he sido privilegiada y honrada en ser testigo de sus historias de amor propio, de sus historias de transformación, de sus revoluciones internas que me han concedido el lujo de acompañarlas en esos procesos, en parte de esos procesos. Y es increíble lo inspirador que es escuchar a una mujer que tal vez, no sé, no tenés tantas cosas en común o no lo sabés, porque en realidad cuando comparten su historia, no la comparten desde, bueno, soy tal, hago esto, me recibí tal cosa, tengo tal edad, vivo en tal lugar, y que son las cosas que por ahí decimos, no, no, bueno, no tengo nada que ver con esta persona porque no me une nada, porque no tengo nada en común. Y cuando nos despojamos un poco de todas esas etiquetas y de todas esas presentaciones que aprendimos a nombrar ante el mundo y nos conectamos un poco más con quiénes somos, con quiénes fuimos, con quiénes estamos siendo, con los temas que tenemos en la cabeza, con las cosas que nos pesan, con las herramientas que tomamos para alivianarnos, nos damos cuenta que nos une mucho más de lo que nos separa y que tenemos un montón de cosas en común, sobre todo si estás acá, no es casual que estés escuchando este episodio, así que de por sí el universo claramente tiene algo para compartirte a través de este episodio, que elegí como invitada especial a Cami, que es una mujer que conocí hace unos años. Ella participó de Mindful Eating y de Ciclicidad Femenina, mis dos programas principales. Y al toque resoné mucho con ella. Estos programas tienen encuentros semanales y les veo las caras a todas, charlamos, compartimos cosas. Muchas están ahí como más observando, porque depende un poco de la personalidad de cada una. Y hay muchas también que de a poquito, algunas más de entrada, pero otras un poco más de a poquito, se animan a empezar a compartir. Cami fue una de ellas, entró calladita y con el tiempo empezó a abrirse y a compartir, lo tengo muy presente. Yo cuando digo estas cosas, la mayoría me dice, no entiendo cómo te acordás, pero yo me acuerdo de todas y me acuerdo tipo hasta lo que estudian, lo que trabajan, todo, todo. Es impresionante, pero sí. A veces me mandan mensaje tipo, ya, no sé si te acordás de mí, pero yo tipo, ¿cómo te explico que me acuerdo hasta el cumpleaños de tu tío? No sé, que justo tenías ese miércoles que no pudiste venir al encuentro con y me lo acuerdo, ni idea, chicas, no sé por qué. Tengo retención de datos. Bueno, nada, y Cami fue una de esas mujeres que a poco empezó a abrirse y a compartir lo que le estaba pasando y lo que estaba atravesando con el programa. Y primero que, bueno, me espejé mucho, resoné mucho con ella, muchas resonaron con ella porque le pudo poner palabras a muchas de las cosas que están viviendo muchas de las chicas, ¿no? Como que a veces se da que hay un grupo de mujeres dentro del programa que está atravesando ciertas cosas, otro grupo que está atravesando otras, como que se suele dar así que muchas veces se espejan, no todas con todas, porque obviamente cada unas atraviesan cosas diferentes, pero siento que Cami le pudo poner voz a lo que muchas de las mujeres que estaban ahí estaban atravesando. Y lo hizo de una manera tan hermosa y tan sentida y tan poética que, bueno, me quedó siempre como grabado su forma de expresarse y de comunicarse. También hemos intercambiado muchos mensajes a lo largo de este tiempo y cuando decidí abrir este espacio para seguir compartiendo historias de amor propio, la verdad es que ella se me vino a la cabeza al toque y también accedió al toque a compartir su historia, así que les recomiendo que no se la pierdan porque seguro van a llevarse un montón de cositas lindas. Hola Cami, bienvenida.
Buenas, ¿cómo va?
Bien, 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 muy bien. ¿Vos cómo te sentís de estar acá compartiendo?
Bien, muy bien. Nada, en el momento que terminé el primer taller y te escribí ese texto del que hablabas, realmente lo sentí necesario porque vos solés compartir testimonios por Instagram y para mí la escritura siempre fue una herramienta y también ponerlo en palabras en ese momento fue muy sanador y me ayudó con el proceso. Así que nada, creo que también charlarlo acompaña en ese camino.
Muchas descubren la escritura y cómo las libera a través de compartir en el grupo de Telegram también. Como que descubren una herramienta que por ahí no está como así como recomendada especialmente, ¿no? Que es esto de decir, bueno, escribí lo que te está pasando, pero es muy sanador.
Sí, totalmente. Y como venga también, porque viste, capaz a veces le querés como dar esa forma y qué sé yo, pero también hasta escribir palabras o cosas que se te van viniendo en el momento creo que ayudan a sacar un poco el ruido mental que a veces tenemos donde no se ve muy claro nada y a poner en palabras y leerte lo que estás pensando, sintiendo. Así que está
Total.
bueno.
Y es como una forma también de documentar, o sea, me imagino que si vos vas a leer capaz lo que escribiste hace 2 años atrás, decís como, bueno, ¿quién es esta persona, no?
Total, sí, no, de hecho tengo todo. Eso que te compartí a vos lo sigo teniendo. Guardado, tengo un bloc de notas en el celu que lo tengo como con un candadito. Y ese lo tengo como con un, lo identifico siempre porque de vez en cuando lo releo, o sea, me sirve también leerlo. Lo tengo con una mariposa. Así que, nada, sí, tengo varias de ese momento, de la época del taller y bueno, de mi día a día. Y está bueno leerse y también ir viendo ahí el cambio y los procesos atravesados.
¿Qué representa la mariposa para vos?
La mariposa para mí es transformación y además tengo algo con las mariposas desde hace bastantes años que se me aparece en el patio de mi casa casi siempre al mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde. Y se me suelen aparecer en mi día a día y así en momentos como bastante claves. De hecho, la tengo tatuada todo. Así que
Voy a preguntar eso. Pues siento que es para tatuarse una mariposa. Creo que si me tatuaría algo sería algo similar a una mariposa, como por ahí.
sí, me la hice hace un tiempito. Es una mariposa, esta es media distinta porque no quería la típica mariposa de Pinterest, así que le dije al tatuador, sé libre. Y tengo ahí una mariposa media creada, pero sí,
Mándame foto.
te
Quiero
mando.
verlo. Cami, quiero que nos cuentes un poco de tu historia, de tu relación con la comida, de tu relación con tu cuerpo, un poco esto de qué pensamientos, qué conductas tenías antes de empezar este proceso, cuando incluso cuando no eras consciente. Yo creo que hay como una etapa donde no somos conscientes de lo que está pasando y seguimos como buscando esas respuestas externamente. Después tenemos un momento donde empezamos a ser conscientes, pero todavía está como la lucha interna y el piloto automático y esa voz que te dice, no, bueno, una dieta más, ¿no? Como todo eso, y después empieza el cambio, que no es la desaparición de todo, sino justamente poder integrarlo. Contame, va, contanos un poco sobre esa primera etapa, donde no eras ni siquiera consciente de lo que te estaba pasando.
Bueno, creo que un poco toda mi vida, o desde que recuerdo, siempre tuve como temas con mi imagen corporal. Y como vos bien decís, fueron procesos en el que momentos en los que sí era mucho más consciente y momentos en los que no, y quizás actuaba medio por automático, pero repasando para atrás, empezó como más, en mi adolescencia, como más claro todo. Y con eso vinieron un montón de cosas en cuanto a lo personal, perderme eventos, momentos sociales, nada, como muchas, muchas cosas ahí reprimidas y no habladas. Y después empezó a ver reflejado en todo el tema de la alimentación en cuanto a las dietas, atracones, varios. Durante bastante tiempo. Empecé con terapias convencionales, pero a mí siento que con el paso del tiempo me pasaba que yo fui comprendiendo mucho el tema de la teoría y cómo yo debería sentirme, pero nunca lo lograba experimentar en hechos porque no me bajaba esa data al cuerpo, digamos. Entonces, nada. También un poco lo que me pasaba con la terapia convencional era que me dio herramientas así como más, bueno, no pesarse todos los días, dejar de anotar lo que comía. Yo hubo un momento que me anotaba toda una listita de cada cosa que ingería y esas cosas como esos patrones así más en automático, sí, capaz me ayudaron en esas cosas, pero después había algo más interno de una sensación de falta y de no amor que no se iba con nada, por más que lo entendiera. Y caían todo esto de los atracones, de las dietas, pasé por procesos de ayunos muy largos, de comer solamente frutas, nada de verduras, de tomar pastillas para adelgazar. Bueno, un montón de cosas que obviamente también después se vieron reflejadas en mi salud y en todo el tema de mi ciclo también. Así que nada, y de hecho cuando arranqué, o sea, después lo fui haciendo todo mucho más consciente y fui entendiendo que el punto estaba en que yo tenía que sanar algo interno, que no tenía que ver con mi imagen física, pero igualmente siempre había como una parte de mi cabeza que buscaba la inmediatez, como querer, o sea, para mí un poco el lugar donde yo tenía que llegar era el estar flaca y ahí, aunque entendía que no, una parte de mi inconsciente decía sí, o sea, cuando eso suceda vos vas a estar tranquila. Y cuando vi tu taller, yo llego por otra chica de Instagram que publica tu libro, primero me compré el libro en realidad. Y con el libro, nada, empecé con tu Instagram a escucharte, qué sé yo, y cuando vi el tema del programa, leí como la descripción y bueno, y ahí decidí anotarme, pero si te soy completamente sincera, me anoté con la idea de bajar de peso.
Claro.
O sea, dije, bueno, ella es nutricionista holística, o sea, me va a dar como otra mirada de la nutrición, pero como que inconscientemente ese era mi fin.
Sí, les pasa a muchas, es una trampa, está bien lograda, no mentira. Pero les pasa mucho que nada, también es bienvenido eso, ¿no? Porque es como, bueno, esta, o sea, ahora quiero bajar de peso, pero de forma holística, ¿no? Como,
Total.
y como, bueno, sí puede llegar, pero no es el objetivo, ¿no? Es como que no estamos buscando eso, y cuando entras ahí te das cuenta que en realidad lo que necesitas sanar es mucho más profundo, que no necesariamente lo hace ni más largo, ni más extenso, ni más difícil, porque yo creo que no hay nada más difícil y pesado que estar enemistadas con nosotras mismas, ¿no? Como que siento que a veces hay una fantasía de que iniciar un proceso de sanar es algo menos inmediato que hacer una dieta más, o que, bueno, este mes posta, ¿no? Como que este mes realmente sí me voy a poner con toda y lo voy a lograr. Y hay como esto, ¿no? Como una creencia de que lo otro es más lento, cuando en realidad no hay nada más inmediato que empezar a vivir en el presente. Porque cuando estás pensando en bajar de peso, aunque tu cuerpo tiene que cambiar o que te tenés que esforzar más, tenés todo el tiempo la mente en el futuro, ¿no? Y eso es lo que te hace solicitar la inmediatez. Es como, ya quiero llegar a ese futuro. Y cuando empezás a vivir en el presente, te das cuenta que no hay un futuro al que llegar. Es como, es estar en el presente lo que necesitabas.
Sí, totalmente. Sí, como habitar la emoción del momento y acompañarla. Creo que eso es algo súper importante que lo fui entendiendo a lo largo del taller también. Porque bueno, es como tener paciencia con esto de que cante la información. A mí también me pasó las primeras semanas, era como que estaba con la ansiedad, no la podía canalizar un poco y quería como ver los resultados ahí como más tangibles en lo inmediato. Y después fue un momento, a mí con el taller me pasó el famoso clic, como que yo lo sentí en el cuerpo. Fue como algo de rendición, como que me rendí ante lo que tenía que ser. Y bueno, a partir de eso, lo que siguió, que fue muy transformador.
Antes de ese clic, Cami, ¿cuáles eran tus
Sí.
pensamientos recurrentes, tus conductas que eran como parte de estos círculos viciosos? Algunas nombraste, pero quiero como meternos un poco más ahí para también para darnos cuenta de que hay un montón de pensamientos que una cree que se inventó, ¿viste? Como que esto me lo digo yo y nadie me va a entender y como solo me pasa a mí. Y me pasó, de hecho, justo que nombraste el libro, me pasó de nombrar varios de estos pensamientos en el libro y que muchas mujeres me digan, ya, yo pensé que esto me lo había inventado yo. Como que esta frase que yo me la digo todos los santos días de mi vida, no puedo creer que vos también te la decías. Claro, vos, yo. Vos también, ¿no? Como todas al final nos repetimos cosas muy similares. Quiero escucharte cuáles eran las tuyas, como esos pensamientos recurrentes.
Sí, a mí había algo que me pasaba que yo vivía como mucho en bloques y en fechas en cuanto a lo social, capaz. No sé si tenía algún evento o si se aproximaba algún cumpleaños o si tenía alguna salida en particular. Como programar un poco mi vida y lo que iba a hacer en función a eso que tenía que hacer con el exterior. O sea, como que yo sentía que tenía que tener control a ciertas cosas para que en ese momento social lo pueda disfrutar de alguna u otra manera. A veces lo podía llevar a cabo y controlaba la situación, otras veces no. Y ahí era donde, bueno, capaz me bajaba de estas cosas, no las terminaba haciendo. Pero básicamente era esto como de programar mucho mi vida en semana, lunes, viernes. Bueno, el librito típico de lunes a viernes, como sano, entreno. El fin de semana me doy algún que otro permitido, que no era, o sea, era como descarrilar completamente por toda la restricción previa que venía haciendo. A veces ni llegaba al fin de y se daba un miércoles. Me pasaba mucho ir a los extremos. O sea, yo capaz me levantaba un día y tenía como una ansiedad de que no quería comerme la tostada con el huevo, quería comer un paquete de galletitas. Y si yo me arrancaba y me comía el paquete de galletitas, se iba a eso, me comía un sándwich y después volvía a lo dulce. O si no, no iba por ese lado del atracón, era bueno, yo desayuné mal, almuerzo mal, meriendo mal, ceno mal, mañana arranco, hago 16 horas de ayuno, como fruta, tomo agua, me limpio. Y al otro día, muchas veces no podía, y ahí era donde venía, o sea, hay algo que está fallando en mí, de no estoy pudiendo, o sea, ¿cuál es el problema, la falta de voluntad o de disciplina que hace que yo no pueda cumplir con esto que me estoy proponiendo?
En todo esto que nombrás hay mucho exceso de energía masculina, ¿no? O sea, mucho de la fecha, el número, las calorías, las comidas, hoy, mañana, ¿no? Como que hoy soy una persona, mañana soy otra. Todo lo que es la separación, como esta polarización, los extremos, todo eso es energía masculina que obviamente cuando solamente nos agarramos de esa energía masculina y no nos ponemos en contacto con la flexibilidad, con la compasión, con la suavidad, con el compartir, con el disfrute, nos polarizamos hacia la energía masculina y es como que todo eso se acentúa muchísimo más. Entonces, como esto también que nombrabas de como buscar estas salidas, ¿no? Como, ah, bueno, hice todo mal, ahora voy a hacer todo bien. Tenemos esta falsa creencia de que una cosa compensa a la otra, cuando en realidad ambas cosas alimentan lo mismo, que es el extremismo, ¿no? Entonces es como buscamos la salida y en realidad estamos en un círculo, es el famoso círculo vicioso, pero tiene que ver con esto. ¿Por qué es circular? Porque es parte de lo mismo. Y esta falsa ilusión de control y esta falsa ilusión de que, bueno, hoy soy una, mañana soy otra, hoy estoy mal, mañana voy a estar bien. Hoy soy mala, mañana soy buena, como toda esa división y toda esa polarización termina como tironeándonos todavía más y desequilibrándonos todavía más. Y está buenísimo esto que compartís, porque primero siento que hay un montón que se deben estar sintiendo identificadas en este momento, pero aparte es entender que esas cosas son todo lo mismo, o sea, surgen del mismo lugar. Este es un poco como el punto, ¿no? O sea, todo eso surge de la misma fuente. Y no tiene que ver con si comiste la galletita o si comiste la fruta, ¿no? Como vos nombrabas, o sea, bueno, un día me comí la galletita, otro día me comí la fruta. No tiene que ver tanto con qué comiste, pues estoy segura que hoy en día probablemente en algún momento también comes una galletita y en otro momento comes una fruta, sino que tiene que ver con desde qué lugar estás eligiendo eso. Y muchas veces se piensa que, bueno, voy a sanar y entonces me voy a permitir comer todas las galletitas ahora, ¿no? Como que, tipo, voy a soltar todo, entonces, tipo, no voy a querer comer nunca más una fruta, tomar un jugo verde, o al revés. Bueno, entonces voy a sanar para tomar todos los días jugo verde y comer fruta y que sea lo único que me interesa en la vida. Y no es ni una cosa ni la otra, es tener esa libertad de elegir y entender que tu ser, tu identidad, no depende de lo que comes, no está atada a lo que elegís, está atada a cómo sos con vos misma, independientemente de lo que estés eligiendo comer.
Sí, totalmente. Sí, es un poco esto, como no juzgar tanto la decisión que estás tomando en ese momento, como más dejarla ser, que me costó un montón eso. Esa fue la parte que más me costó, como la de soltar el control, que como decís, no tiene que ver con esto de descontrolarte, sino como de dejarte ser y de respetarte lo que estás sintiendo y acompañarte en eso. Tener como la compasión y no estar todo el tiempo ahí como midiéndote con la vara esa juzgadora que te lastima y que al fin y al cabo te hace como siempre volver a ese mismo lugar. Que es ese círculo vicioso del que hablas.
¿Tenés presente, Cami, alguna situación de ese momento en el que hayas empezado a notar que este clic del que hablabas estaba como siendo real y siendo materializado en tu vida, en tu día a día? ¿Cómo lo viviste eso? ¿Cómo lo experimentaste?
Lo empecé a experimentar cuando tomé el compromiso de no elegir más el camino de la restricción, más allá de la decisión que haya tomado en el momento. Por más culpa que sintiera o por más ganas de recurrir a eso que conocido para mí desde siempre. Hice como un compromiso que venía también de algo que vos nos compartiste a todas, como es necesario que tengan el compromiso, que se prometan a ustedes mismas que el camino de la dieta y de la restricción no van a ser lugares a donde van a elegir volver. Y como que siento que el clic fue un poco eso, como rendirme a soltar ese control que quería tener todo el tiempo ante las situaciones y ante lo que comía y ante cada cosita que hacía, y escucharme sin tanta pregunta previa, porque capaz yo me analizaba por demás, como, o sea, ¿realmente estoy queriendo esta media luna? ¿O es hambre emocional? ¿O estoy comiendo porque me pasó esto antes? Sino como, bueno, nada, quedarme más con el primer sentimiento que me venía. Si era comerme la media luna, comerme la media luna y no darle tanta máquina al después. Como de ahí, listo, seguir. Y en el próximo momento que tenga que ingerir el alimento, volverme a preguntar qué es lo que quiero. Y si era un sándwich de salami y queso, respetarlo. Y si era una ensalada, también respetarlo. Creo que al principio es un poco más, me resultaba un poco más confuso. Pero después, a medida que lo vas dejando ser y que te das ese espacio, te vas conociendo más y vas identificando más las situaciones también. Como ahora con el paso del tiempo me doy cuenta que antes capaz era un trabajito que me llevaba más esfuerzo, pero ahora se va dando de forma más natural. A veces está más claro, a veces no. O sea, no es nada, es lineal ni siempre de la misma manera. Pero es un camino de autodescubrimiento que nada, que te da otra tranquilidad y te hace vincularte desde otro lugar con el alimento, con la disciplina, con un montón de cosas.
Quiero rescatar algunas de las cosas que dijiste y ponerlas así como resaltador. Una es que me encanta que hayas nombrado que la promesa que te hiciste, como que el compromiso que tuviste, que entendiste que necesitabas tener, tenía que ver con dejar de tener restricción. Y que es algo muy como opuesto o incluso espejado con la propuesta que te habrás hecho muchas veces anteriormente, que es dejar de tener atracones.
Total, sí. Sí,
Entonces,
sí. Eso también fue otra parte importante. De hecho, hoy en día hay momentos en los que tengo algún atracón. Todavía no es algo. O sea, creo que por eso, otra cosa. No se clava bandera. Eso es otra data que cuando me bajó para mí fue completamente sanadora porque dejé de perseguir algo todo el tiempo y de creer que cuando llegara a tal lugar iba a estar bien y feliz y contenta, iba a poder ir a eventos, relacionarme con gente y sentirme cómoda. Como que cuando entendí eso también empecé a vivir desde otro lugar que es como esto de acompañándome en lo que estoy sintiendo en ese momento. Y los atracones, de hecho, hoy claramente mu mucho más espaciados y de vez en cuando y puedo identificar también de dónde vienen o por qué lo estoy haciendo. O sea, es mucho más consciente el atracón. Ya no, como, no sé si es la palabra correcta, pero capaz hasta lo decido yo cuando. Antes era algo que medio se apoderaba de mí, era bueno, cuando yo quiera, te vas a comer todo.
otra de las cosas que quería así como resaltar de lo que dijiste es esta palabra autodescubrimiento y cómo en la medida que va pasando el tiempo y que esta entrega obviamente continúa, vas justamente descubriendo, ¿no? Como sacando estas capas que estaban como cubriendo esa sabiduría interna y esa intuición. El proceso de autodescubrimiento es el proceso de ir acercándote a esa parte tuya que es mucho más cuerpo que mente. Hablabas de como sobreanalizar todo mucho, que también, de nuevo, como mucha energía masculina, que después se reflejaba como en esta polarización también, ¿no? O sea, siempre empieza en la energía, o sea, la energía es como lo inicial, después se materializa en las emociones, en la mente y luego en el mundo material, ¿no? En el cuerpo, con cosas que suceden también como muy extremas, ¿no? Como dolores muy fuertes o irregularidades en el ciclo, como dolores de cabeza, dolores menstruales, inflamación, ¿no? Como que ese mensaje se termina, o sea, esa energía que empuja, como que se termina expresando en el cuerpo y también se termina materializando en el afuera, en las conductas. Entonces, como que ese lugar desde el cual venían todas esas elecciones, obviamente como más en piloto automático, inconscientes y como producto de esta herida de la que hablabas al principio, ¿no? Como de sentir ese vacío, esa falta de amor por parte tuya. Bueno, obviamente se terminaban traduciendo en conductas que no eran amables con tu cuerpo. Y esto es también lo interesante, empezar a tener las herramientas, porque vos tomaste las herramientas de esta forma y para vos tener las herramientas significó dejar de pensar todo tanto y poder comerte la media luna cuando querés comerte la media luna y en el siguiente presente volver a elegir. Y esa herramienta que tiene que ver con estar en el presente, a vos te impactó de esa forma, como que es muy interesante esto de entender que este es tu camino y que cada una va a tener su propio camino porque la herramienta puede ser la misma, pero la realidad que está viviendo cada una es otra y lo que cada una, digamos, también está abierta a sanar en el momento, por ejemplo, durante los programas y demás, también es muy particular. Entonces es como que para vos puede haber ido para ese lugar y para alguna otra de las compañeras pudo haber impactado en otra cosa. Y es como esto, ¿no? Como que mientras lo contabas, digo, qué interesante que esas son las cosas que vos viviste en ese momento y para vos fueron tan significativas que como que cambiaron directamente el rumbo de lo que estabas viviendo vos en tu vida. Y te quiero preguntar también, dos preguntas en realidad, o sea, ¿cómo impactaba, en realidad esto ya lo dijiste, pero cómo impactaba tu relación con la comida y tu relación con tu cuerpo en otros espacios de tu vida que tenía que ver con esto como de perderte salidas y demás? Así que voy a la segunda pregunta, que es, ¿cómo empezó a impactar positivamente también todo esto que fuiste sanando en tanto tu cuerpo, o sea, a nivel físico, empezando por ahí, y a nivel conductual y a nivel externo también con los diferentes espacios de tu vida?
Bueno, a nivel físico, en lo que más lo vi reflejado es en el tema del ciclo. Porque, bueno, después de Mindful Eating me metí en el de ciclicidad femenina, más que nada por una cuestión de información que sentía que me faltaba en cuanto a todo esto de que somos cíclicas y que no funcionamos en periodos de 24 horas, sino con otras etapas, otros tiempos, y que necesitamos en cada momento cosas diferentes. Y después porque, bueno, yo había tenido temas de amenorrea y demás con el tema de los ayunos, de sacar tantos alimentos. Estuve 6 meses sin menstruar y tuve periodos muy irregulares. Capaz venía un mes, 2 meses no, cosas así. Y también tenía muchos dolores menstruales, me hinchaba a otro nivel. Y cuando empecé, creo que un poco fue una cuestión de bajar el estrés y de relajarme y no estar tan pendiente de todo. Creo que eso fue una pata importante. El sentirme como más liviana, y lo noté mucho también en el tema de la retención de líquido o de la inflamación. Era algo que a mí también eso me cambiaba mucho, como, no sé, levantarme de una manera, tomar agua y de repente ya hincharme, era como, Y lo noté, como que fue cambiando cuando también dejé de poner tanto el foco en eso. Y bueno, y después, cuando empecé con el taller de ciclicidad y empecé a entender que el cuerpo necesitaba distintos alimentos y distintos estímulos según en la etapa en la que estaba, fui notando muchos cambios a nivel, de dolores. De hecho, tengo muy clara la primera vez que estuve como un tiempito prolongado con el tema de las tinturas madres y como prestándole atención a cada etapa, que me vino mi periodo y no me sorprendió, de hecho, porque a mí el cuerpo me lo anticipaba un poco, con 10 días más o menos. Me dolían las tetas, me hinchaba, o sea. Era como que me decía, voy a ir. Y esta vez fue como que se dio de manera muy natural, no tenía ningún tipo de dolor, estaba un poquito inflamada, pero me acuerdo que a lo que yo me inflamaba siempre era nada. Y fue como un periodo que disfruté, como que lo gocé desde el lado esto de, bueno, no sé, es un momento también. También vos esto lo explicas mucho como de introspección, como de ir para adentro, como de estar más tranquila y como disfruté ese parar. Así que por lo físico desde ese lugar. Y después en cuanto a lo externo y a mis conductas, empecé a notar que no era una persona tan inconstante como yo creía. Que la disciplina y la voluntad sí estaban, que las tenía que dejar ser un poco. Y empezó, cambió mucho mi vínculo con el entrenamiento, sobre todo. Y esto de que te decía al principio, como dejé de vivir tanto mi vida en bloques, de extremo a extremo, de blanco a negro, de negro a blanco, y empecé a experimentar más los grises y como encontrarme en ese medio con distintas emociones, a veces más positivas, a veces más negativas, pero no tan drásticas, no tan pesadas. Nada, y con el tema del entrenamiento es algo que hasta el día de hoy sigo entrenando, tengo semanas en las que capaz voy 5 días, semanas en las que voy 3, pero nunca esas cosas de no entreno. Hace 2 meses que no entreno, ahora me estoy matando y no falto ningún día y si no puedo ir al gimnasio salgo a correr y si no hago nada como menos, o sea, no, como mucho más equilibrado.
Qué lindo poder recuperar el disfrute en espacios que antes estaban gobernados por la exigencia. Y qué lindo poder descubrir auténticamente y genuinamente qué es lo que vos disfrutás. Porque cuando está la exigencia ahí como en la silla de poder, deja de ser relevante el disfrute, ¿no? Y a veces hasta es confuso, como, che, pero ¿me gusta o no me gusta? Como, ¿me gusta ir al gimnasio? Y sí, porque la paso bien, pero después cuando voy, y después, y si no voy, pero no, es como que hay una cosa de como no encontrarse, ¿no? O sea, a mí también me pasaba, por eso resuelvo con lo que decís, como de no entender y de no encontrar la respuesta, incluso interna, de si es algo que vos estás eligiendo auténtica y genuinamente, por el hecho de que quien está en la silla de poder es la exigencia.
Sí, completamente. Y aparte también pude encontrarme con este lado del disfrute en el deporte porque, por ejemplo, empecé a hacer cross, que era una actividad que yo quería hacer hacía mucho tiempo, pero que tenía en mi cabeza que me iba a dejar un cuerpo que no se alineaba con mi gusto. Entonces, durante mucho tiempo como que lo pateé y encontré en el cross un lugar que me dio como mucha desconexión, mucho cable a tierra, en donde el foco de lo estético pasó a otro plano y simplemente iba por el hecho de encontrarme con otra gente, porque también ahí se formó un grupito y con ese fin de desconectar y conectarme conmigo una hora al día y ya. Y dejar de entrenar solo para llegar, mirar en el espejo y ver qué había cambiado de eso. Entonces eso nada, me hizo como conectarme con ese lado del deporte que es muy lindo y que también hace que siempre vuelvas, porque obviamente, como te digo, hay semanas que capaz vas menos o no estás al 100 o como vos te gustaría rendir o nada, o capaz mi alimentación no es perfecta, pero igual sigo entrenando, que eso también me pasaba mucho, como listo, si yo desayuno, almorcé, merendé, cené mal, ¿para qué voy a entrenar? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, mañana hago todo. Y ahora me ha pasado mucho, fue un trabajo de, primero era como una charla y un diálogo interno de ir, aunque la cabeza me decía no vayas, ¿eh? No vayas porque capaz me comía la media luna a la tarde y yo tenía que en una hora hacer cross y mi cabeza me decía, no, o sea, te acabas de comer una media luna, estás hinchada, estás pesada, ¿para qué vas a ir al pedo? Y la otra parte, que era andá, porque andá, disfrútalo, movete, es un momento para vos. Desvincúlalo de la comida y de lo físico, o sea, del peso, como date ese espacio para liberar, o sea, lo que puedas hoy hacer está bien. Y nada, eso trae como mucha, mucha tranquilidad también. Es todo un camino que primero es más, lo tenés como que forzar un poquito más, porque siempre la cabeza te lleva a lo viejo conocido, pero después se va dando más naturalmente y lo vas haciendo más consciente. Y lo vas disfrutando mucho más. Y eso es muy lindo.
Hermoso. Me encanta que digas que te encontraste con el CrossFit porque todas deben pensar que yo, tipo, evangelizo a la gente para que haga yoga y pilates, ¿viste? Como que.
Sí.
Es como, no, no, te evangelizo para que encuentres lo que te gusta hacer y lo disfrutes y lo desvincules, tal como decís, de espacios en el que traías esta palabra, ¿no? Como forzar un poco, bueno, la vinculación del ejercicio con la alimentación y como que son dos partes de una cuenta matemática que se restan entre sí, es algo que fue muy forzado en nosotras. O sea, lo natural, en realidad, es lo que vos decís, es esa conversación interna de lo que naturalmente te saldría a decirle a tu mejor amiga, a tu sobrina, a tu hija, a tu hermana, a tu madre, a tu abuela. O sea, es como lo que vos genuinamente le dirías a alguien que sabés que disfruta de hacer algo, ¿no? Como, anda. Y esto que decías, como empezar a sentir la tranquilidad, no hay nada que te dé más tranquilidad que tu conversación interna sea esa, porque el ruido mental que hay cuando tu conversación interna es una lucha y es obligarte o es sacarte a modo de castigo, a modo de autocastigo, una actividad que te gusta hacer, ¿no? Como te comiste la media luna, entonces ahora no vas a CrossFit. Todas esas cosas también son aprendidas muchas veces en casa, mismo en la sociedad que nos dice, ¿no? Como que esas dos cosas son parte de la misma cuenta. Entonces, todas esas cosas que generan tanto estrés, en realidad son justamente o sea, el mensaje del cuerpo que te está diciendo que esa conversación es algo, es como un objeto extraño que está habitando tu cuerpo y tu cuerpo justamente se está defendiendo de eso, por eso el estrés es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿contra qué me estoy defendiendo? ¿Contra qué estoy necesitando defenderme tanto? Y muchas veces tiene que ver con esa conversación interna, que justamente internalizamos. No es propia, no es natural, no es genuina, sino que es, o sea, fue impuesta y fue construida dentro de nuestro durante muchísimo tiempo, tanto que empezamos a pensar que ya está, viste, como que es esto, me va a acompañar toda la vida. No me queda otra, yo tengo un mambo, siento que lo voy a tener siempre, y es como, es así, ¿no? Como diciendo esto, me estoy acordando de que quería decirte algo que en realidad te lo entrego a vos y se lo entrego también a todas las chicas que nos están escuchando. Tener momentos de comer mucha cantidad de comida no necesariamente son un atracón. Vos podés darte duchas de 5 minutos, duchas de 10 minutos y te podés hacer un baño de inmersión de media hora. Ese baño de inmersión no fue un atracón de ducha. Fue, necesitaba bañarme por más tiempo. Lo mismo pasa con la comida. A veces necesitamos comer más comida. Mucha más comida. ¿Por qué? Por algo emocional, por algo físico, por algo circunstancial. No importa. Necesité comer más comida. Necesité bañarme más tiempo. Necesité, no sé, quedarme media hora más en el gimnasio para seguir desconectándome. Y son necesidades que a veces etiquetamos, que esa etiqueta las termina siendo mucho más pesadas, como que le terminamos dando una percepción mucho más pesada y mucho más negativa que si simplemente las desetiquetamos y las dejamos ser.
Sí, concuerdo. Sí, son más circunstancias del momento y ya. También por eso creo que hoy en día las atravieso de otra manera, porque no le doy tanta máquina de por qué, qué sé yo, como es un mecanismo que a veces uno toma ante determinadas situaciones y ya, como dejarlo también ser y listo.
Total. También quiero preguntarte cuáles fueron y cuáles son también hoy en día las herramientas que te sirvieron para, a ver, para esto, para reconectar con tu intuición, para soltar la ilusión de control, para soltar esto de los extremos, de la polarización, de esta cosa como tan dividida y esquematizada, ¿no? Como de los bloques de los que hablabas, ¿qué herramientas certifique te sirvieron para como desarmar un poquito esos bloques mentales, conductuales?
El entenderme cíclica me ayudó un montón. Porque, bueno, mi ciclo se regularizó, entonces también pude como identificar en qué etapa estaba y conforme a eso alimentarme de cierta manera. Igual, esto también creo que lo fui aprendiendo con el tiempo. Capaz como que al principio un poco quería controlar cada etapa del ciclo, como a ver, bueno, en esta etapa necesito esto, en esta esto, y después también te vas dando cuenta que tampoco ese es el fin, sino que el fin es contar con esas herramientas para poder entender un poco qué es lo que me estaba pasando, o sea, qué es lo que me estaba atravesando en ese momento, que a veces es como al no tener ese conocimiento antes me pasaba que, no sé, cuando me tenía que venir tenía más hambre y para mí eso era, o sea, yo esto lo puedo controlar, puedo comer menos, o sea, no tiene que ver con la menstruación. Y después, entendiéndolo más de esta parte biológica, que sí, que el cuerpo lo necesita, me fui relajando más y también fui entendiendo que a veces se puede ir como más, acompañar más cada etapa y hay veces que capaz por circunstancias de la vida, vacaciones, trabajo, lo que, o sea, nada, la vida de cada uno, cuesta un poquito más y capaz en la etapa de premenstrual justo tuve una semana al palo y me costó bajar y me costó el descanso, pero también está, te permite el conocimiento de lo que te está atravesando y capaz en qué deviene esa emoción o encontrar aunque sea un momento al día para bajar y tomarme el té de manzanilla, por más que no pueda estar todo el día en posición horizontal, acostada con la bolsa de agua caliente. Pero nada, como tener esas bases para volver ahí cuando lo necesite. Eso me dio como, eso creo que es la herramienta más grande que me llevé, tener como este conocimiento de cada momento y darme ese lugar de respetarme lo que necesito. Así que nada, es un poquito eso, creo.
¿De qué forma conectas con tu energía femenina hoy en día?
Creo que me sirven mucho los ejercicios de respiración y los momentos en donde elijo frenar. Capaz a veces tengo como muy automatizado el hecho de exigirme o de ponerme ciertas metas, como me costó como encontrar, y a veces también todavía me cuesta encontrar ese equilibrio entre tengo una meta, la tengo que lograr, y entender que en el medio hay un proceso y hay un disfrute. O sea, que está bueno disfrutar más allá de la meta que uno tiene. Y a veces es como, bueno, para encontrar ese disfrute es necesario frenar y bajar un poco toda esa aceleración del día a día. Y me ayuda mucho esto de, bueno, la escritura siempre es una herramienta que para mí me conecta mucho con la escucha, que me parece muy clave, porque bueno, tengo mucho ruido mental, o sea, soy una persona que va mucho a la cabeza y me analizo y me autorreanalizo y todo, y como que el tema de escribir, frenar, respirar y decir, bueno, esto y ya, creo que me conecta bastante más con esto de la compasión y del sostenerme y no tanto con el deber hacer.
Decime tres palabras o conjuntos de palabras que hayan descrito tu relación con tu cuerpo antes de empezar este proceso. Como llévate a esa cami, ese momento antes de empezar todo esto y tres, cuatro, cinco, las que necesites en realidad. Palabras que hayan, que te describan, ¿no? Como que describan tu relación con tu cuerpo ese momento. ¿Cómo te llevabas? ¿Qué atravesabas?
Ansiedad, exigencia, ideal, un ideal que me limitaba constantemente. Como buscar el valor en lo externo. O en lo externo, en lo estético o en la alimentación perfecta según mis ideales o en el entrenamiento que me había estipulado el domingo que iba a hacer toda la semana. Como que un poco buscaba constantemente y me sentía tranquila y me daba ese valor cuando lograba esas cosas que creían que me daban poder.
Y contanos tres, cuatro, cinco palabras o conjuntos de palabras que describan tu relación con tu cuerpo hoy.
Compasión, respeto, gratitud. Empecé a valorar mi cuerpo no tanto por cómo se ve, o sea, entendí que hay días que lo voy a ver mejor y días que capaz no. Pero los días que capaz no me castigo, sino me agradezco. Me agradezco porque me puedo levantar, puedo ir al gimnasio, puedo entrenar, puedo hacer lo que me gusta. Así que creo que esas son como las que hoy siento más cercanas, esas tres palabras.
Me encanta. ¿Qué es lo que más te llevas? Decime primero de Mindful Eating y después de Ciclicia Femenina. Me sirve saberlo.
De Mindful Eating me llevo esto de entender que todo parte desde qué lugar haces las cosas, desde dónde, con qué intención, y desde qué foco elegís mirar un poco. Y siento que Mindful Eating a mí me dio compasión, totalmente compasión, como dejar de castigarme y de ver lo que me pasaba como un problema y tomarlo como un mensaje, un aprendizaje, una respuesta y como, o una pregunta. No sé, como empezar a ahí habilitar la escucha. Y ciclicidad, bueno, me llevo todas las herramientas en cuanto a la información de lo que necesita nuestro cuerpo en cada etapa del ciclo, que me parece muy, muy valioso, porque realmente te cambia y te hace comprender que no es que estás mal, sino que realmente tu cuerpo en cada etapa necesita algo distinto y tu energía es distinta y estás disponible para distintas cosas y eso. La información siempre es poder y te alivia. Así que eso. Y también empezar a ver la menstruación desde otro lugar que capaz está media demonizada socialmente. O que es una paja, o que estamos más histéricas y demás. Y bueno, y como entender que es algo re valioso y poderoso que nos pasa y que está bueno verlo y atravesarlo desde otro lugar y sacarle jugo a eso también. Así que encontré como ese espacio de poder exprimir ciertas cosas en determinados momentos según cómo me voy sintiendo en cada etapa y eso está muy bueno. A veces más logrado, a veces menos logrado, a veces más consciente, a veces más inconsciente, pero son cosas que te quedan y que aunque a veces la vorágine del día a día te lleve a vivir más en automático, al fin y al cabo cuando hay algo que hace ruido, volvés a esa base y te agarrás de eso que sirve y que te sirvió y que experimentaste, porque es algo que se experimenta en lo físico y creo que está muy bueno y es muy valioso.
Hay algo que está como incorporado, ¿no? Como que ya está en el cuerpo, entonces más allá de lo que sucede externamente, como que esa información está anclada ahí y la vas a buscar y queda adentro, ese lugar en donde
Sí,
lo buscas.
totalmente.
Bueno, Cami, gracias por compartirnos tu historia, por abrirte, es muy valioso, lo valoro un montón, te agradezco un montón. Seguro las mujeres que nos están escuchando también, así que ha sido un placer realmente hablar con vos y como ver esta película, ¿no? Estamos muy acostumbradas a ver foto, tipo foto antes y después, ¿no? Como la foto diciendo, ah, lo que logré, ta, 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 ta. Y conocer toda la película también invita a cada una a ver su propia película, ¿no? Y verse como el personaje principal de esa película y cómo todo lo que te fue pasando te fue llevando también hasta este lugar en donde, en este caso, vos hace unos años necesitaste tomar una decisión y lo hiciste con miedo, ¿no? Y lo hiciste de hecho con una idea hasta incluso contrapuesta a lo que proponía el espacio, pero hay algo que te llevó a ese lugar y que incluso tal vez inconscientemente sentiste que necesitabas estar ahí para terminar escuchando lo que realmente tu alma necesitaba escuchar, ¿no?
Sí, esto creo que está bueno también decirlo. Como vos también dijiste al principio, a cada una de las que atravesó el programa seguramente nos agarró en distintos momentos de la vida y nos atravesó de distintas formas. Yo al taller de Mindful Eating lo sentí como muy marcado un antes y un después, pero fue algo que también un poco, por decirlo de alguna manera, culminó un proceso que venía hacía muchos años y también me permitió ver que todo lo anterior, las dietas, los atracones, los ayunos, o sea, todo, las terapias, las cosas que hice, las meditaciones, todo cada pasito que fui haciendo fue necesario para llegar a donde llegué y a donde nada, todavía sigo laburando y, o sea, es un trabajo diario y es una lección propia de todos los días ir alimentando ese amor propio por una y acompañándote en ese proceso. Así que creo que te agarre en el momento que te agarre, te va a servir para ir hacia ese camino de autodescubrimiento que hagas. O sea, de alguna forma te atraviesa y te toca desde donde te tiene que tocar en ese momento. Así que eso no es que funciona más o menos para alguna, sino que nada, va a llenar la parte del vaso que tenga que llenar en esa etapa en la que estés transitando, creo yo.
Me encanta. No, no lo podría haber dicho mejor. Gracias, Cami. Gracias por este tiempo, por abrirnos tu corazón, literalmente, y por compartirnos tu historia para que sirva de espejo a la de las miles y miles de mujeres que escuchan este podcast y que lo comparten con sus mejores amigas en los grupos y con sus madres y sus hermanas. Eso es hermoso, porque realmente creo que sana una y sanamos todas y todas vamos a ser, así como están escuchando esta historia y hoy. Cami es el faro de muchas, la que se entregue a este proceso también va a ser el faro de muchas otras mujeres que van a venir atrás y así nos vamos iluminando entre todas.
Gracias.
Gracias a todas por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar. Adiós.